Buenos días, UMH. ¿Cómo se puede explicar que una mujer cobre, según la agencia Eurostat, un 20% menos que un hombre de media y en la misma hora trabajada? Lo triste es que España es uno de los países europeos en los que la brecha salarial ha crecido más, sobre todo a partir de 2010, cuando comenzó la crisis. En pleno siglo XXI, lo económico y laboral no es la única discriminación patente. Ya lo vimos en lo más alto de los Oscars, por citar uno de los muchos ejemplos, y si lo llevamos al terreno deportivo, contamos con un suceso reciente, y es que hace escasos días, durante un partido en Cádiz de regionales, tanto un jugador como la afición insultó a la juez de línea con duras palabras, cuya consecuencia ha sido una multa de 50 euros. Cuando eso le pasa a un masculino de la Liga BBVA, el castigo es mayor, una diferencia que no se puede comprender en ningún terreno, porque sobra decir lo válidas que son las mujeres en tantos aspectos. Pero parece que no es suficiente. De nuevo, me reitero, ¿cómo poder explicar a un niño el porqué de tal diferencia? Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Viernes 6 de marzo, hoy tendremos mayor estabilidad atmosférica con cielos despejados, viento flojo por la tarde, temperaturas en ligero ascenso, alcanzaremos una máxima en torno a 19 grados. ...9:31 de la mañana y como siempre comenzamos con las noticias de la universidad. Tercera sesión de la séptima edición del ciclo de cine y salud. En esta ocasión se centrará en la epidemia como experimento sociológico. La actividad tendrá lugar a las 5:30 en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa del campus de Sant Joan d'Alacant.
Las áreas de Derecho Constitucional de la UMH han organizado la segunda sesión del seminario La caída del Muro de Berlín, 25 años después repensando la Guerra Fría. La actividad tendrá lugar a partir de las 10 horas en el aula 2.4 del edificio de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela.
Alrededor de 50 alumnos de 5 años del Colegio San Gabriel de Alicante participarán en la segunda edición del proyecto Hospital de los Ositos de Peluche, organizado por la Asociación de Estudiantes de Medicina. La actividad se celebrará a partir de las 9:30 en el edificio Francisco Javier Balmis del campus de Sant Joan d'Alacant.
El espacio radiofónico de la Unidad de Igualdad de la UMH e Iguales pero Diferentes emitirá de 12 a 12:30 un programa en Radio UMH con motivo del Día Internacional de la Mujer.
La vida de la vesícula sináptica, juventud, etapa adulta y jubilación. Es el seminario que organiza el Instituto de Neurociencias de la UMH. El investigador Silvio Riccioli impartirá la conferencia a las 12:30 en el Salón de Actos del edificio Ramón y Cajal del campus de Sant Joan d'Alacant.
La Cátedra de Biomedicina de la UMH ha organizado el seminario El Seminograma Avanzado como Herramienta Diagnóstica de la Fertilidad Masculina. El responsable del laboratorio de la clínica barcelonesa, Cora Chan, impartirá esta conferencia, que tendrá lugar a las 7:30 en el Salón de Actos de la Clínica Vista Hermosa de Alicante. Dejamos ya atrás las noticias de la universidad para irnos ya a Nacional. Asturias ilegaliza el consumo de alcohol en menores de edad. Paula Bonete.
Buenos días, UMH. El Parlamento asturiano aprobará hoy la Ley de Atención Integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas. Entre otras medidas, esta norma hará que el Principado deje de ser una isla permisiva. Hasta ahora era la única comunidad autónoma en la que los menores de 16 y 17 años podían comprar y beber alcohol de forma legal. La ley, aprobada tras una década de debates, entrará en vigor el próximo mes de mayo. Diversos colectivos y la propia Fiscalía de Menores llevaban muchos años solicitando un cambio, aunque las cifras de consumo de alcohol entre los menores de la región no son diferentes a las de otras comunidades autónomas.
Sanidad tendrá un registro de pacientes con hepatitis C.
El director general del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, ha anunciado que habrá un registro de los pacientes que están recibiendo los nuevos fármacos contra la hepatitis C y el seguimiento de los resultados de estos tratamientos. Durante una jornada sobre esta enfermedad, Rivero ha destacado que España es el único país de Europa que tiene todos los medicamentos contra la hepatitis C existentes en el mercado a los precios más bajos del continente. Rivero ha subrayado que el registro permitirá hacer un seguimiento de los resultados de los nuevos tratamientos. Esto, afirma, será una herramienta importante desde el punto de vista clínico para conocer los porcentajes de curación y de gestión a la hora de sentarse a negociar con el laboratorio para llegar a acuerdos sobre precios y financiación.
Nos vamos ya a internacional. Estados Unidos intenta tranquilizar a los árabes del Golfo por el pacto con Irán. Ana López.
Buenos días, UMH. El secretario de Estado norteamericano John Kerry ha asegurado a sus aliados de la Península Arábiga que las negociaciones nucleares con Irán no van a traducirse en un gran pacto que suponga cerrar los ojos a las acciones desestabilizadoras de este país en la región. Kerry, que viajó a Riad para informar a sus interlocutores de la marcha de estas deliberaciones, se reunió, además de con el rey Salman de Arabia Saudí, con los ministros de Exteriores de los 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo. El secretario de Estado declaró al término de su visita que mientras debaten con Irán sobre su programa nuclear, no van a apartar la vista del resto de las acciones desestabilizadoras de Irán en otros lugares como Siria, Líbano, Irak y la península arábica, en especial Yemen.
El actor Harrison Ford herido tras sufrir un accidente de avioneta.
El actor ha estrellado este jueves por la tarde, 11:30 en España, la avioneta vintage biplaza que pilotaba en el campo del golf Fernan en California. Según las autoridades locales, el protagonista de la saga Indiana Jones estaba consciente y con contusiones en la cabeza cuando fue trasladado al hospital, donde permanece en condición estable. Sufrió golpes y recibe atención médica en el hospital, pero las heridas que presenta no ponen en peligro su vida y se espera que se recupere completamente, ha explicado su representante. La avioneta, en la que viajaba solo, se precipitó sobre el hoyo 8 del campo del golf situado al oeste del aeropuerto municipal de Santa Mónica, poco antes de las 2:30 hora local.
Nos vamos a local y comenzamos por Elche.
La decana de jueces reclama actualizar los juzgados de lo civil, social y mercantil.
UGT y Comisiones Obreras se muestran preocupados por el aumento de la temporalidad de los trabajos creados.
Seguimos con Orihuela.
Mancebo anuncia que no será el candidato a la alcaldía de Orihuela por Centro Liberal Renovador.
En San Joan de Alacant.
San Joan mejora la calidad de vida de los pacientes con fractura de cadera.
Y por último, en Altea.
Capturan en Altea a un exministro de Ucrania buscado en su país por malversar fondos.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Ana. Gracias, Paula. Y nosotros continuamos con prensa. ...9:37 de la mañana y abrimos el kiosco de nuevo con Pepe Coy. Buenos días.
Buenos días, Marina. Hoy también monotema en las portadas de los diarios españoles. Y es que se ha imputado a todos los políticos que estaban, valga la redundancia, imputados en el caso Gürtel. Y por ejemplo, ABC nos traía hoy a Cristina Cifuentes, a Ignacio González y a Esperanza Aguirre en su portada con una mirada perdida, diciendo guerra de nervios en el PP de Madrid. El silencio de Rajoy exacerba la batalla por las candidaturas a menos de 3 meses de las elecciones. Rajoy, que sigue sin pronunciarse sobre este tema, sobre la corrupción, y al que ya todos le hemos preguntado y no ha respondido a nadie. Seguimos esperando las palabras de recuerden nuestro presidente del gobierno. La Razón también habría hoy diciendo Rajoy desconcierta al PP a ratificar a Fabra y dejar aún en el aire a Madrid. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esto. También tiene una mención La Razón para Andalucía. Dice Andalucía, el ensayo de los pactos para las generales.
Y es que hoy comienza la campaña de Andalucía para esas elecciones.
Hoy comienza la campaña también en Andalucía y también entramada en casos de corrupción y en casos de malversar fondos. Vamos a ver cómo responden los andaluces ante lo que pueden ser unas elecciones bastante complicadas para el PSOE.
Y eso que Susana Díaz dice que va a ganar, está convencida de ello, pero que lo quiere hacer por una amplia mayoría. No se conforma con ganar las elecciones únicamente. Esas han sido sus declaraciones.
Como todo político, siempre busca la unanimidad del pueblo hacia el voto. También abre hoy El País diciendo Ruz procesa a 40 empresarios y políticos del PP por la Gürtel. El magistrado fija fianzas de 449 millones. Tenemos que decir que Bárcenas es el imputado con que mayores cargos va a tener que presentar, con hasta 80 millones de euros. Ana Mato y el Partido Popular se sentarán en el banquillo como partícipes a título lucrativo. Si es decir que a Ana Mato se le ha puesto solo una multa civil de 28.000 euros. No sabemos si esto corresponde con todo lo que ella se benefició de esa trama Gürtel.
Pasamos ahora a la siguiente portada.
Sí, también nos dice El Mundo los indicios que vio la UDEF mantienen viva la investigación. Esto nos referimos al caso del ático de González, que se financió con fondos que no se sabe de dónde vienen y que se cree que es para blanquear dinero. Todavía se sigue investigando sobre esa posible corrupción. Un informe del 18 de junio de 2012 contempla que se pudo ocultar la identidad de las personas que adquirieron el inmueble y el origen de los fondos. Esto lo que quiere decir es que se blanquearon, se pusieron a nombre de otra persona que no contaba en los registros financieros y que por lo tanto se malversaron fondos. También ponen a Chávez en los altares, esa foto del mundo de veneración al presidente Chávez.
y cargaditas de políticas en las portadas, pues igual que La Vanguardia.
La Vanguardia repite otra vez ese titular: el juez envía al banquillo a 40 imputados de Gürtel. Título muy parecido al del País y temática muy parecida en todas las portadas. Nos vamos a ir a local Marina. También se hacen eco la verdad de la información de estos temas políticos. Por ejemplo, La Verdad habría hoy diciendo: el PP confía a Sánchez Zaplana y a Fabra el bueno, no sé, lo es que se ha cortado ahí.
De mantener Alicante, sí. Y la comunidad.
Sí, también una foto con los dos políticos. También se hace eco diciendo que el juez Ruz abre juicio a 40 imputados en el caso Gürtel. Y la información dice que Madrid impone a Sánchez Zaplana para la alcaldía de Alicante y confirma a Fabra. También en la fotografía, la Universidad Alicantina inviste honoris causa al poeta Zurita. Así que también tenemos actualidad en los periódicos locales, María.
Pues con este repaso cerramos la prensa por hoy. Gracias, Pepe.
Gracias, María.
Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, 6 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En el consultorio médico de San Gabriel, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
En el Instituto 8 de marzo, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
Y en el colectivo de trabajadores Ibermutuamur, en el Salón de Actos Gran Vía, de 9 y media de la mañana a 2 y media de la tarde.
En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
¿Sabías que...?
Si Google encuentra algo al buscar tu dirección de correo electrónico, cualquiera puede obtenerla para enviarte basura.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
9:42 minutos de la mañana. Hoy no tenemos sección de viajes, así que nos vamos ya a la sección de deportes con nuestros compañeros Dani Rodríguez y Albatero, que vuelve a estar con nosotros. Así que dejamos el veto a Pepe Coy.
Pues sí, bueno, Marina, hoy tenemos de nuevo aquí a nuestra compañera Alba. Hoy comenzaremos comentando la previa del partido entre el Elche y el Almería con las declaraciones de Aarón Íñiguez y Domingo Cisma y con la actualidad del conjunto franjiverde.
Buenos días, continuaremos con los partidos de vuelta de las semifinales de Copa del Rey y analizaremos las posibles sedes para la final con un pequeño debate.
Hablaremos de la previa de los partidos del Elche Ilicitano y de Fútbol Sala.
Estaremos con lo mejor del polideportivo, con los torneos de México y Argentino en la categoría masculina y en el torneo de Doha en categoría femenina.
Y por último, estaremos con la final autonómica del CADU.
Pues antes de comenzar con la actualidad deportiva, recordamos las declaraciones del pasado miércoles de Paco Borja, presidente del Consejo Social de la UMH, y de Fran Escribá, al ser premiado en el ámbito deportivo en la 10ª edición de los premios Consejo Social. Así calificaba Paco Borja al técnico franjiverde. Y Escribá respondía al presidente del Consejo por semejante afirmación.
Bueno, yo se lo agradezco mucho. Lo que quisiera es que al final el club fuera lo que estuviéramos en una época dorada, ¿no? Con independencia de que esté yo o que se me considere algo importante del club. Creo que hay mucha gente detrás de mí para focalizarlo sobre mí, pero de todas maneras agradezco mucho el detalle.
Ahora sí, comenzamos con la actualidad del Elche Club de Fútbol.
En nuestra casa, con nuestra afición, tenemos que ir a por el partido sí o sí, que en cualquier campo vamos a ello. Pero sobre todo dar pues esos tres puntos en casa, pues sobre todo hacernos fuertes en el Martí Valero, que yo creo que desde el tiempo que llevo yo aquí es lo más importante y lo donde se van conseguidos los objetivos.
Así de claro habló el futbolista del Elche, Aarón Íñiguez, de cara al crucial partido de este sábado a las 8 de la tarde en el Estadio Martínez Valero ante el Almería. Un partido que puede valer algo más que tres puntos en la pelea por evitar el descenso a Segunda División. El Elche y el Almería se encuentran fuera de los puestos de descenso con 24 puntos, pero a tan solo dos del Levante. En juego también estará el golaveraje particular entre ambos, con el resultado del partido de la primera vuelta de empate a 2.
Para el choque ante el equipo andaluz, Fran Escribá recupera el central Enzo Rocco, que no jugó ante el Celta por sanción y tendrá la duda hasta última hora del brasileño Jonatas, que sigue arrastrando molestias musculares. El brasileño ha entrenado a menor ritmo que sus compañeros durante la semana, aunque se espera su presencia ante el Almería. Por otra parte, Sergio Pellegrín no estará en la convocatoria a seguir con molestias en los isquiotibiales.
El propio futbolista que escuchábamos en la introducción, Aarón Íñiguez, ha comentado en rueda de prensa que ahora que está teniendo continuidad para Fran Escribá, se siente mucho mejor en el campo.
Sí, quizás sí, me empiezo a encontrar muy bien. Afortunadamente me están respetando las lesiones, empiezo a tener ritmo de partido y me voy encontrando muy bien. Y sí que es verdad que me empiezo a estar feliz y contento con mi juego.
Por su parte, otro de los futbolistas de la primera plantilla del Elche, Domingo Cisma, ha reconocido la importancia de conseguir los 3 puntos frente a un rival directo como el Almería.
Un partido quizás de más de 3 puntos, incluso de 4, ¿no? Porque el gol a verá se decidiría en ese partido y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para seguir saliendo de ahí, de esos puestos de descenso y yo creo que el equipo es consciente de ello.
El Almería viajará a Elche con las bajas del portero Rubén Martínez por lesión y de Michel Macedo, Tiebi y Edgar Hernández por sanción. Sobre estas bajas, Domingo Cisma ha asegurado que les viene mejor que no jueguen.
Esta semana tiene varias bajas importantes, ¿no? Y bueno, para nosotros nos viene bien, ¿no? Porque bueno, son jugadores importantes para ellos y todos los que nos tiempo mejor, ¿no?
Un partido mañana a las 8 en el Martín Valero que pinta muy igualado, ya no solo por esos 24 puntos que lleva cada equipo, sino porque son rivales directos y ambos necesitan la victoria para salir un poquito más de esa pequeña diferencia con el descenso.
Sí, el Elche, bueno, el equipo que pierda este partido va a quedar muy, muy tocado de esto porque los 3 puntos son importantísimos y quien no gane va a quedar un poco descolgado con respecto al descenso, sobre todo también si el Levante finalmente consigue los 3 puntos y uno de ellos cae al descenso.
En este caso, el Elche pues tendría que aprovechar esas bajas y también que juega en casa pues para intentar conseguir esos 3 puntos.
Sí, lo que vienen diciendo todos los jugadores que deben hacer del Martín Valero un fortín con su afición, con su gente, para conseguir los 3 puntos de cara a este final de temporada tan peligroso.
Pues continuamos con el Elche.
Sí, dejando a un lado el partido frente a la Almería, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha vuelto a cargar contra la entidad franjiverde. Ha afirmado que existen indicios de la existencia de una contabilidad B.
Tebas también ha señalado que el equipo franjiverde está siendo investigado por la Fiscalía General del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante un posible amaño del partido de la temporada pasada ante el Málaga en la Rosaleda, al detectarse un descuadre de 1,5 millones de euros en las cuentas del club.
Un problema más a los que ya tiene el Elche. Continuamos con la Copa del Rey.
Y ya tenemos a los finalistas de la Copa del Rey tras disputarse en la noche del miércoles los partidos de vuelta de las semifinales. El Barcelona y el Athletic de Bilbao se verán las caras en la final tras derrotar a Villarreal y Español respectivamente. Barça y Athletic se han enfrentado en 7 finales con 4 victorias para los azulgrana y 3 para los rojiblancos. La última se disputó en el año 2012 en el Calderón con victoria por 3-0 para el Barça.
El Barça derrotó por 1-3 al Villarreal en el Madrigal e hizo valer su ventaja conseguida en el partido de ida en el Camp Nou. Neymar marcó el 0-1 a los 3 minutos de juego y puso muy cuesta arriba la eliminatoria para el Villarreal, aunque no se arrugaron y marcaron el empate a 1 por mediación de Jonatas dos Santos. En la segunda parte y tras la expulsión de Tomás Pina, el Barça aceleró y fue a por el partido. Luis Suárez marcó el 1-2 y Neymar puso el 1-3 definitivo en la recta final del partido.
Por su parte, el Athletic Club de Bilbao venció al Español en el partido de vuelta en Cornellà el Prat. El resultado de 1-1 de la ida dejaba abierta la eliminatoria, aunque Aduriz a los 13 minutos deshizo la igualdad y puso por delante a los de Ernesto Valverde. Al filo del descanso, Echeita marcó el 0-2 a la salida de un córner y certificó el pase a la final.
Todavía se desconoce la sede de la final en la que se disputará este partido entre Barcelona y Athletic de Bilbao, que será el 30 de mayo. Las directivas de ambos clubes han pedido el Santiago Bernabéu para que sea el estadio que albergue la final, que tiene una capacidad de unos 80.000 espectadores, aunque el club blanco parece que no esté por la labor de ceder el estadio.
Otra de las alternativas y que parece más probable es la de Mestalla, en Valencia, donde se disputó la misma final en el año 2009. Otras sedes podrían ser el Vicente Calderón o la Cartuja. Bueno, ya os pregunto, chicos, ¿dónde creéis que se debe jugar esta final de Copa del Rey?
Yo creo que es una decisión pues complicada, porque si los clubes, es normal que quieran elegir el estadio que más capacidad tenga, pero pienso que Real Madrid no va a estar de acuerdo porque obviamente no está la final y yo creo que no le va a gustar verla. Entonces yo creo que Mestalla podría ser una buena opción.
Yo distingo aquí con Marina, yo creo que no hay duda que un Santiago Bernabéu por capacidad, por distancia, por empaque, por presencia, es un estadio perfecto para una final de una gran competición como es la Copa del Rey, que seguro que tanto los jugadores catalanes como los del Bilbao van a saber apreciar a este estadio y una celebración en condiciones, como se merece la competición.
Yo opino en la línea de Pepe que Santiago Bernabéu es un estadio que es para una final por capacidad, por instalaciones y mucho mejor que el Calderón o el Mestalla. Ahora claro, si el Madrid no quiere porque no juega, ya es cosa suya.
Bueno, yo pienso que Santiago Bernabéu sí que es un gran estadio y la verdad que sí que tendría que albergar una final como la de la Copa del Rey, pero también me gustaría decir que, bueno, es normal que Real Madrid no quiera, pero más bien por los aficionados, por destrozos que ya se han hecho en otras copas, pero bueno, esto hubiera sido lo mismo si el Madrid estaría a la final y decidieran que sí se jugara en el Camp Nou. Pero... Sí,
no, yo también pienso que la final, pero por una cuestión lógica. El Santiago Bernabéu se encuentra en una distancia media entre las dos ciudades que juegan la final, como son Bilbao y Barcelona, y detrás del Camp Nou es el estadio con más capacidad para albergar esta final. Entonces, cuanto más grande sea el estadio, más aficionados de las dos aficiones podrán ir al partido a ver la final. Y sobre todo, en Barcelona, por lo que yo sé, se sortean las entradas para ver el partido. Entonces, cuanta más gente pueda ir, pues yo pienso que mejor, vamos.
Si no, nos los traemos al Martínez Valero, pero no creo que tengan muchos asientos. La otra cuestión que entra también a debate es Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, los pitos al himno de España.
Sí, claro, es otra de las cosas por las que no los aficionados del Madrid, la directiva del Madrid, no quiere que se haga en el Santiago Bernabéu. No quieren que en una final de la Copa del Rey, tanto los aficionados del Athletic de Bilbao como los del Fútbol Club Barcelona piten el himno español.
Pepe.
Yo creo que el Real Madrid no tiene que ponerse a pensar que va a haber pitos porque se supone que los pitos no van a estar. Siempre hay que pensar cada uno lo que uno quiera, pero respetando siempre al que se sienta español, al que se sienta catalán, hay que respetar a todo el mundo y siempre hay que suponer desde el principio que esos pitos no estarán. Luego ya, que pase lo que pase.
Pepe, ¿sí? Pero es que luego la realidad es otra, que aunque creamos y nosotros pensemos que no debería haber pitos, al final... Es que los hay.
Yo creo que al final alentas a los pitos con estas opiniones diciendo no, es que yo no cedo mi estadio porque va a haber pitos al himno de España.
Ya, pero creo que aquí la cuestión más importante es lo que ha comentado Dani, que es un partido, una final entre dos equipos españoles que se hace para la afición y es la afición la que tiene que disfrutar del espectáculo. Y si se puede disfrutar mejor en un estadio como Santiago Bernabéu, se debe celebrar en Santiago Bernabéu independientemente de los pitos, de que sea el Madrid, de que sea el Barça o de cualquier rivalidad posible.
Ya, para finalizar, lo que hay que tener en cuenta también es eso, que a quien le guste el fútbol, independientemente del equipo que sea, querrá disfrutar esa final, porque para eso están las finales, para vivirlas.
Claro, y quitando el Camp Nou, que es el estadio más por capacidad más grande, el Santiago Bernabéu es un pedazo de estadio donde yo creo que encima en la capital de España el desplazamiento sería ideal para ambas aficiones. Entonces yo creo que es el sitio lógico para jugar esta final.
Veremos en qué queda al final. Continuamos ahora con la actualidad del Elche Ilicitano.
El Elche Ilicitano juega la 28ª jornada de liga en este grupo tercero de Segunda División B contra el Reus Deportivo el 8 de marzo a las 12 horas en el Camp Nou Municipal de Reus. El equipo ilicitano ocupa la última posición con 22 puntos y el Reus está situado en puestos de promoción en cuarto lugar con 42, a 10 del líder, el Nàstic de Tarragona.
El equipo de Vicente Mir viene de empatar la semana pasada 1 ante el Olot, pero cada vez tiene más lejos la permanencia. Esta semana tiene un duro rival porque el equipo de Nacho González tiene un gran porcentaje de victorias en casa. Además, el equipo catalán lucha por los 3 puntos para permanecer en puestos de promoción al estar empatados con el Badalona.
Y es que este domingo el ilicitano consiguió un punto de ese encuentro aquí en casa, pero no es suficiente. Es más, con esos 6 puntos que le separan de la línea, mucho tendrían que hacer y poco tendrían que hacer los otros equipos pues para poder salvarse. Yo creo que cada vez los de Vicente Mir tienen la situación más complicada.
Sí, cada vez la situación para el Elche ilicitano está más complicada. Creo que ya son 8 puntos para entrar en puestos de promoción de descenso y 11 para entrar en la permanencia en Segunda División B, y cada vez quedan menos jornadas, se hace más complicado y los rivales también luchan por objetivos diferentes, como pueden ser el liderato, la promoción o mismamente para salvar la categoría.
Pues ahora contándonos un poco más del Elche Fútbol Sala.
El Elche Fútbol Sala disputa la 22ª jornada de liga contra el Brihuega el sábado 7 a las 5 en el Esperanza Lal. Partido muy importante para ambos conjuntos. El equipo franjiverde ocupa el tercer puesto con 42 puntos a tan solo un punto por encima de su rival.
El equipo de Óscar Poveda recibe al conjunto manchego en buen estado de forma, ya que la semana pasada ganó al líder de la categoría hasta entonces, el Fútbol Club Barcelona B. Por su parte, los de Rubén Barrios vienen de ganar por 1-0 al Hércules San Vicente, y el equipo ilicitano deberá disputar un gran partido para llevarse los 3 puntos, ya que el Brihuega solo ha perdido un partido como visitante en toda la temporada.
Parece que el Elche Fútbol Sala es como la otra cara de la moneda, porque tiene una buena racha.
Es la cara amable del Elche, porque ya vienen de ganar varios partidos. De hecho, en el partido de ida contra el Brihuega les ganó por un resultado de 1-3, si no recuerdo mal. Y la verdad es que el Elche Fútbol Sala están haciendo una gran temporada.
Es cierto. Bueno, pues ahora ya nos vamos a polideportivo.
Sí, y en tenis, David Ferrer se alzó el pasado 1 de marzo con el título del Abierto de Acapulco en México. Es el cuarto título que consigue en este torneo y venció al japonés Kei Nishikori por 6-3 y 7-5 en 1 hora y 50 minutos. Se trata de su 24º título en su carrera, tercero del año y segundo consecutivo tras el de Río de Janeiro.
Rafael Nadal ha vuelto. El pasado 1 de marzo se consagró como campeón de la ATP de Buenos Aires tras superar a Juan Mónaco por 6-4 y 6-1. Ese primer título del año ya se acaba con una racha de 9 meses sin ganar un torneo.
Y en tenis femenino, la española Carla Suárez cayó en semifinales en el torneo de Doha ante la vencedora del torneo, Lucy Safarova, por 6-3 y 6-2.
La checa Lucy Safarova obtuvo la victoria el pasado sábado ante la bielorrusa Victoria Azarenka por 6-4 y 6-3 en 1 hora y 27 minutos. Un torneo importante para la checa, ya que es la primera vez que gana el torneo de Doha.
Y terminamos con la final autonómica del CADU, que tuvo lugar ayer.
Sí, Marina, ayer 5 de marzo se celebró la final del Campeonato Autonómico de Universidades, donde la Miguel Hernández nos representaba en baloncesto femenino, fútbol sala masculino y en ambas modalidades de balonmano. Estos fueron los resultados.
En baloncesto femenino, que se jugó en la Universidad de Valencia, la universidad Miguel Hernández perdió 86-49. Y en fútbol sala masculino, que jugamos en la Universidad de Valencia contra la Universidad de Valencia, perdimos también 4-0. En balonmano femenino, jugamos en balonmano en ambas modalidades, jugamos en la Universidad Politécnica de Valencia. Y en balonmano femenino, la UMH se enfrentó contra la Universidad Jaime I y perdimos 20-25. Y en balonmano masculino, que se jugó en la misma universidad, se enfrentó contra la UA y perdieron 28-20.
Una pena estos resultados, 4 categorías que llegaron hasta la final y que al final, pues bueno, hicieron un gran trabajo, pero no pudieron hacerse con la victoria.
Pues sí, muy mala suerte para los equipos de la UMH, que no consiguieron ninguna victoria, no han conseguido clasificarse para el campeonato nacional, pero bueno, han hecho un gran torneo llegando por lo menos 4 equipos a la final autonómica.
Les felicitamos desde aquí. Hasta aquí el deporte por esta semana. Gracias, Alba. Gracias, Dani. Y antes de irnos al cierre, escuchamos el consejo que Mónica Carrillo ha dejado para todos los estudiantes de periodismo.
Les diría que luchen por conseguir sus sueños. Yo creo que es ideal. Pues, si algún consejo les puedo dar, porque nadie somos modelo de nada ni referente de nada, pero es que trabajando y con esfuerzo es posible que suceda. Trabajar como periodista o ganarte la vida así. Además, si es tu pasión, yo creo que hay que luchar por ella.
Hoy pone la firma Ana López.
Esta semana, en Siria, han tirado a un chico desde una azotea por ser gay, mientras una multitud esperaba abajo aclamando a los verdugos para tirar piedras al cadáver una vez tocara el suelo. Una noticia que me hizo quitar el telediario porque no alcanzo a entender el porqué. No entiendo a qué clase de especie pueden pertenecer estos seres. Desde luego, a la de persona humana estoy segura de que no. No entiendo de dónde viene tanta sangre fría de todos esos salvajes llenando la plaza como si de una fiesta se tratara, mientras otros se dedican a grabar la escena como quien graba un concierto. Desgraciadamente, es algo que ocurre cada día en países como estos. Cualquier cosa que va contra sus creencias, y pongo creencias entre comillas, se castiga con ese tipo de muertes vejatorias e inhumanas que dejan en evidencia la crueldad más pura. Yo no sé vosotros, pero yo, por mucho que me pregunte por qué, no puedo encontrar respuesta.
Hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos el lunes a las 9:30 con toda la actualidad. Reciban un saludo de todo el equipo. Hoy en nuestros controles técnicos, Antonio Ruiz, que como siempre cumple con todo el trabajo que le damos. Os esperamos, como he dicho, el lunes. Sonreír.